Esto se debería estar escuchando ya. Eso sí.
Esperemos.
Vernos.
Vernos
todavía no. Faubert. Tributo a Faubert.
Sí,
el podcast tributo a Faubert. Infravalorado jugador del Real Madrid.
Del Borneo. De Indonesia.
En España, en Francia la llamaron el nuevo Zidane, ¿eh? Ojito.
No jodas, tío.
El error 10 de Zidane en la selección.
No me lo puedo creer. El Faubert, tío. El Faubert.
Yo recuerdo también a. Yo recuerdo a Anelka, tío.
Joder, Anelka, es que además estuvo en equipos grandes.
Joder, el Cora. No, para que le daba el piste que no veas.
Le gustaba el Ruku Ruku a Anelka como a nadie.
Ya ves.
Puto elefante. Bueno, pues aquí estamos. Dime, no, Leza, ya, ¿de qué estás?
No,
ya te lo termino yo. ¿Alguien se ha creído el troleo de Leza de que sabe de fútbol? Porque ha perfeccionado tanto la técnica de meterse en Google y buscar noticias de fútbol y meterlas en contexto que ya nunca se sabe cuándo está fake o cuándo. Yo sé que está fake porque lo sé, pero el que no lo sepa.
Sí, sí.
Dimas, hoy ha tenido una conversación de fútbol con Leza.
¿Sí?
Sí, y Leza no ha visto un balón en su vida.
No sé ni cuántos jugadores hay.
Ya.
Me encanta.
Hijo de puta. Bueno, pues ya volvemos con el podcast de CDA, wey, chicos. ¿Qué tal? A esa gente que está ahí en Twitch, para que lo sepáis, los que estéis escuchando el podcast en el sitio de siempre, ya sea iVoox, Spotify, que es donde más estamos moviéndonos ahora, y iTunes, estamos haciendo este programa en directo en Twitch. Para tener un feedback directo con la audiencia y que podamos hablar con ellos, contestarle, que nos propongan cosas, etcétera. Cositas que podéis vernos en Twitch, twitch.tv/stayawake/es/ ya lo voy a decir siempre, Fer, guión bajo, es igual que en Twitter y en Instagram, la misma cuenta. Ahí podéis venir y darle a la campanita arriba para que sepáis cuándo vamos a hacer programa y cuándo no. Pero vamos, que ya tenemos gente por aquí por el chat, como Juanje, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Aquí el chico que disfrutó del sorteo de ayer y lo ganó, además, lo ganó.
Que se acostó a las 3:30,
¿eh?
Pues se acostó a las 3:30 por culpa del Bad North. Es que el Bad North es un juego infravalorado, tío, es un juegazo.
Sí, tío.
¿Tapado? ¿De qué año?
¿Del año pasado? ¿No? ¿Salió? ¿O el anterior? No sé.
Sí, yo creo que es reciente, ¿no?
Sí, es un juego así como estrategia Flash que está guapísimo. Está guapo, lo dieron con el Game Pass, me parece.
Sí, está en el Game Pass. De hecho, yo lo estoy jugando ahora, fíjate tú.
Pues fíjate, casualidad. Ayer lo ganó nuestro colega Juan G. Y de puta madre, gracias por participar. Recordad también que estos días de la cuarentena del coronavirus estamos haciendo un montón de directos y un montón de sorteos, así que pasaros por aquí para que os toque algo, porque estamos que lo regalamos, chavales. ¿Y quién estamos hoy? Dimas, desde París. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, señores. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, aquí confinados en casa y vamos a pasárnoslo bien, ¿no?
Vamos a pasarlo un poco bien, ¿no? Hay que ahogar penas en los videojocs, un poco. Ahí está Juanito y Quique, ¿qué tal, tíos? ¿Cómo estáis? En el chat, que nos saludan y ya están aquí, han cogido asiento, os han hecho palomitas para hablar un poco de cosas nazis aquí. ¡Chuti! Desde Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues nada, aquí cumpliendo la cuarentena que nos han mandado y nada, muy bien. A entretener un poquillo al personal.
Estaba jugando al Lolete, que te hemos pillado antes.
Sí, sí. Que ha empezado ahora, luego hablaremos si queréis. Ha empezado un nuevo set en el TFT.
Ah, sí, ya ayer lo comentaba Carlos en el directo, sí.
Ya ha salido para móviles también y...
¿Ya están móviles el TFT?
Sí, sí,
salió. Hostia, ¿y en tablets también?
También, lo que pasa es que en tablets lo he probado y no está escalado todavía. Dicen que en futuros parches lo van a poner escalado a la pantalla de un iPad.
Hostia, pues eso está,
es la pantalla del móvil, o sea, lo vas a ver chiquitito en la tablet y luego tienes un botón para ampliar.
El por dos, sí, como pasaba con Instagram, me parece que pasaba lo mismo.
Sí.
Pues es un juego ideal para tablets, el puto TFT.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se llama?
Teamfight Tactics, ¿no?
Creo que en móviles me costó buscarlo. Tienes que buscar un juego que hay oficial del LOL y abajo, donde pone de los mismos del creador o algo así, aparece. Y si no, pon TFT, TFT League of Legends.
TFT, Teamfight Tactics.
Eso es.
A descargar.
Lezan, desde Málaga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Estamos bien?
Recluido el rato que estoy aquí.
¿Has hecho el reto del papel higiénico haciéndote toques o qué? Que te hemos visto.
Sí, sí, lo he hecho.
¿Cuántos toques?
He hecho pichichi.
Uno.
He hecho uno y a la basura.
Y a la basura. Pero...
Yo quiero que se grabe Juanito haciendo también el reto.
Juanito, pero con la cámara lenta del Dimas, como la última vez, sí, con, sí, el, con el balón.
Haciendo la bola del mundo con el papel higiénico. Que se grabe.
Nos dice Juanje que del LOL se sale, qué fuerza. Enrique, escucha al colega del chat, por favor. Haz el favor.
La droga.
Como la heroína.
Juanillo, mírale ahí, Juanillo, que te mandamos cariño, desde aquí. Fer Cabrera Composer. O Fran, como se dice. Telegram. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, tío, aquí dejándome crecer la barba en estos días de cuarentena.
Sí, el faraón, tío.
Que creo que es el momento para luego salir a la luz del sol y poder presumir de haber sido un ermitaño.
Por lo demás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Has jugado algo?
Sí, oye, bueno, me he pasado el Ori ya.
Madre mía.
Que viene calentito. Y ahora estoy con el Bad North.
Con el Bad North.
¿Qué me ha dado por ahí,
tío? ¿Has visto a Juanje, tío? Si, si regalamos cosas guays, cosas que jugamos nosotros. Y yo soy Álvaro KNS presentando, ya no me olvido. Desde que ha vuelto Dimas, me acuerdo, tío. No sé por qué. Ha metido la pieza.
¿Te acuerdas de los podcast Legacy? Sí,
Yo era la pieza que faltaba en el ensamblaje del acordarme de la movida. Pero bueno, aquí estamos. ¿Qué tenemos hoy para comentar? Pues un poquito hablar de unas conclusiones casi con el Ori, porque yo lo tengo un poco de la mitad para adelante todavía, no me lo he acabado. Pero se puede empezar a hablar un poco ya de sus mecánicas y de lo bien que está, aunque ya dimos unas pequeñas pinceladas en el podcast anterior. Ahora podemos hacernos una mejor idea de cómo funciona el Ori 2. Vamos a decir Ori 2 porque decir Ori and the Will of the Wisp es un poco largo.
Un poco largo.
Más cositas. Ayer se presentó... Bueno, se presentó. No sé si llama la presentación, conferencia, chapa de Marteni. Dándonos los aspectos técnicos de PS5. Los que tuvimos huevo lo vimos allí entero. Sin dormirnos. Nos tuvimos que tomar ahí unos cafelitos para verlo. ¿Y qué más cositas? Y ayer salió la demo de Resident Evil 3 Remake. Y que también nos daremos un poco las impresiones, porque yo me lo he pasado, creo que Chus también, Fer también. ¿No es el resto?
Yo no.
¿Ves? Ah,
yo no.
Yo no consumo nada,
lo he visto.
¿Sabes? Y poco más, no sé, chicos, ¿por dónde queréis empezar? Si queréis, dejamos el Ori para lo último, porque es el análisis gordo y vamos a cosas más pequeñitas, como lo de PS4, aspectos técnicos. Sí.
PS4,
PS5, perdón.
PS5,
que no sé dónde tengo la cabeza. Entre PS5, Xbox One Series X, que no es ni One, ¿no? Es Xbox Series X.
Es que se va a llamar Xbox.
Ah, es que se va a llamar Xbox. Eso es verdad, lo decían en el vídeo este que vi ayer.
Sí, sí. Sí, sí.
¿Qué opináis de PS5, chicos, chicas?
Pues yo creo que va a ser pepino, pero claro, en la turra que se nos dio ayer, pues entiendo que para muchísima gente es como, ¿a mí qué cojones me estás contando? A mí, enséñame cómo va a ser, si va a ser bonita, si va a ser fea, Si, yo qué sé, enséñame el mando, enséñame el precio que va a tener, enséñame algo de eso. Entonces entiendo que para todo el mundo no ha sido esta conferencia, de hecho estaba pensada para los developers, para la GDC, y para los que entiendan un poquito más, que yo es que tampoco entienda mucho, quiero decir, lo que pasa es que me meto en muchos foros y te lías a mirar, pues va a ser una máquina muy potente, un pelín por debajo, por lo que parece, de Xbox Series X, pero ahí, porque hay en algunas cosas en las que creo que Play 5 está mejor y otras en las que parece que Xbox está mejor. No sé qué opináis vosotros, chicos.
Yo a nivel de números, yo creo que es que prácticamente da igual, ¿no? O sea, al final sabemos que es, el tema de los números se queda en nada al final de la generación, que es cuando de verdad, o a mitad, de mitad para adelante de la generación, que es cuando de verdad los desarrolladores empiezan a sacar el jugo a las consolas, tal. Entonces, a lo mejor al principio sí que puede haber una diferencia en los primeros juegos, third party sobre todo, a ver quién sabe sacarle más brillo, pero el tema números me da igual un poco. Me parece muy bien lo que hicieron ayer, sobre todo porque era una conferencia de la GDC. La cosa es lo primero que han dicho de la consola, que sea esto. O sea, me ha parecido una manera muy mala a nivel de marketing de enseñar su consola.
Como presentación es lamentable. Eso está claro.
Que ni siquiera la han enseñado.
Que no es presentación. Claro,
yo creo que el problema, claro, o sea, esta conferencia para la GDC está muy bien. O sea, habla de aspectos técnicos y tal. Recuerdo que cuando salió la Play 4 también salió el CERN y tuvo una conferencia igual. Pero si no recuerdo mal, en la época de la Play 4 yo creo que ya sabíamos un poco, ¿no?
Claro,
la arquitectura ya la sabíamos.
Eso es. Esta conferencia habría tenido más sentido si estéticamente y de la forma se hubiera enseñado antes. Luego ya te metes...
Claro, no hace falta hacer un direct de estos de Play y anunciar juegos y demás, simplemente con un pequeño teaser.
Sí, la forma.
Enseñando cómo va a ser la forma, tal.
Coño, como hizo Microsoft en la Video Games Live.
Lo que dice la VGA. Sí, o sea, sí, simplemente, claro, si hubieran lanzado eso antes de esta conferencia, pues mira, o sea, te comen la turra, pero al menos ya le pones una imagen a la nueva consola de Sony. Pero el orden este que han tomado, no sé si...
Sí.
Si con la Play 4 fue igual, o yo recuerdo que esta conferencia la tuvo Play 4. Pero no que no supiésemos todavía nada.
Claro, esto es una conferencia para entrar en aspectos técnicos de una consola que ya debería estar enseñada. Por cierto, claro, pienso que vamos muy mal de tiempo con PS5, ¿eh?
Muy mal.
O sea,
muy
estamos mal. Ya en...
Es que... En... Bueno, a ver, con todo lo que está pasando, vete a saber tú si Xbox, que aunque está ahí la fecha, se retrasa también.
Yo no creo que se retrase. Yo la veo ya... Yo creo que ya estaba en producción, de hecho.
Ya, pero ahora se, para, claro, ahora se supone que se ha paralizado todo.
Seguramente. Pero claro, yo creo que estas consolas se estarán haciendo en China. Y por lo que me cuentan a mí, hay fábricas de... La fábrica de Foxconn, que son las que ensamblan teléfonos y toda la leche. Al parecer ya están empezando a coger ritmo más o menos normal de trabajo. Más o menos. O sea, evidentemente a ellos les ha pasado antes la crisis, saldrán antes, por lo que a lo mejor sí puede haber... Hay dos temas. O sale más tarde o saldrá con muy poco stock al principio.
Ya, pero al margen de que se vaya a retrasar la consola, ¿vosotros creéis que el diseño no está ya? O sea...
Debería.
No creéis que no tiene ya una caja, claro, no tiene un prototipo final, etcétera. O sea, es imposible que no haya ya un prototipo final.
Tenía que haberse enseñado hace meses esta movida.
O sea, es que la Series X, ya, bueno, ya la gente la ha cogido, la ha manipulado, la ha abierto, ha estado testeando juegos, el Phil Spencer está jugando en su casa, ¿no?, con la consola. Es imposible que la Play 5 no tenga ya un diseño final y me extraña mucho que no la enseñe antes de esta conferencia. Es lo que... El único, o sea, esta conferencia, el contexto es este, para los desarrolladores, eso no se va a criticar.
Sí.
Pero a mí lo que me preocupa es eso, que no hayan enseñado todavía nada.
Y otra cosa a mí que me preocupa bastante es el tema de la retrocompatibilidad, porque si os habéis tragado la turra,
sí,
habéis visto que la retrocompatibilidad se habla de Play 4 Pro, de Play 4, y que irá poquito a poco en algunos juegos que vayan optimizados.
Han dicho 100, ¿no?
Han dicho los 100 mejores juegos de PS4.
El
top 100 de PS4, que a saber cuál es su top 100.
Eso digo yo.
Y claro, porque eso es un poco ambiguo. Como
y top 100 como de PS4 clase, entrando en multiplataformas. Claro. O sea, porque no tiene 100 exclusivos que merezcan un porteo. Eso, o sea, que exclusivos tendrán 3 o 4.
A no ser que te metan también ahí en esos top 100 toda la VR, que eso es verdad que tienen bastantes exclusivos.
Ya ves.
El NAC 1 y el 2.
En pack. Como si fuera Journey.
Seguro, vamos.
Hubiera sido la polla que acabasen con el NAC 3.
Sí, es que estábamos deseándolo todo. Es
técnica, ¿eh?
El tema es eso, que vamos mal de tiempos y sobre todo ahora, cuando presenten, que harán, digo yo, en un vídeo o de alguna manera, de algún método de enseñarla, tendrán que enseñar la consola.
Ya pero sea que no hemos hablado tampoco de que el E3 la han cancelado.
Claro, lo hablamos en el podcast anterior.
Claro,
que tío, ¿qué pasa?
Lo
bueno, a ver. El E3 lo han cancelado, pero.
Pero habrá conferencias.
Conferencias
sí, sí.
Digitales.
Sí, pero.
Pero Sony sigue sin decir una puta mierda.
Yo creo que no es lo mismo. Pero bueno, que Sony ya dijo que no iba a ir. O sea,
claro, por eso. ¿Sony cuándo coño va a presentar la PS5? ¿Cuándo?
Una tarde así a lo loco.
Claro, o sea, como hizo Nintendo con su Switch en un direct.
Es que la excusa que pusieron para no ir al E3 es que dice que iba a ir a todos los eventos, que va a haber un montón de ferias y demás.
Ha cancelado
la visita a todos los eventos y todo lo que había dicho que iba a ir. Pues como no se monte en un vídeo ahora mismo y eso, no.
Claro, es que se le va a solapar con la reserva del equipo, vaya.
Hombre.
Es decir, ¿queréis ver lo que podéis comprar o lo seguís imaginando hasta diciembre?
Claro. Y luego eso es otro, las fechas de lanzamiento. Seguramente, ¿cuál crees que saldrá antes?
Tal cual vamos, está claro es que Xbox.
La lógica dice que Xbox, pero la lógica no, PlayStation 5 no está siguiendo ninguna lógica. Porque además, el Mark Cerny ayer dejó entender que la consola salía a finales de año. O sea, lo confirmó. ¿Qué dijo? Holidays.
By the end of the year.
Es the end of the year, claro, es que tú verás.
Dijo, o sea, Thanksgiving, ¿no? O sea, la acción de gracias.
No. Lo de Thanksgiving ha sido de Xbox y al parecer ha sido un rumor que lo han desmentido ya.
Vale. Te vi por ahí un cartelito.
Estoy viendo el vídeo.
Marterny, que también eso.
con los recortes de persona ahí.
Es que es para dedicarle un podcast a este vídeo, tío. Eso.
Lo de las siluetas, tío.
El bucle del señor de la izquierda ahí. Es que, tío. Y además el Marterny hablando como a la gente, en plan. Eran muñecos.
Sí.
Yo, mi opinión del orden de salida de las dos consolas es. ¿Qué equipos? Sí que tiene como más prisa por salir, porque yo creo que de aquí al lanzamiento de la nueva generación no tienen prácticamente nada potente.
Uh-huh.
O sea, ya ha salido Lori y ¿qué más? O sea, que me suena no hay mucho más potente.
No, pero así no, juegos para equipos no. Exclusivos.
En cambio PlayStation no tiene tanta prisa porque todavía le queda el de The Last of Us, le queda el Ghost of Tsushima, que sale en verano.
Uh-huh.
O sea, todavía tiene dos lanzamientos bastante tochos, o sea que eso todavía va a mover.
Bueno, yo creo que el lanzamiento de Last of Us, Ghost of Tsushima va a pasar más desapercibido.
Sí, Ghost of Tsushima tiene una escala similar a la que ha podido tener Spider-Man o cosas así, yo creo. De ese rollo. Pues
Spider-Man.
Pero Spider-Man se vende mucho, Chus, y es muy buen juego, porque es un juegazo.
Fíjate,
pero se vende mucho más por nombre.
A Days Gone.
No, bueno, yo creo que más.
Da igual, es una cultura de la consola, sí. Venda más o menos que de Last of Us. Es un lanzamiento importante para ellos. Yo opino que también para en general, para la industria. Y me parece que por eso como que se lo están tomando un poco más con calma, no quieren eclipsar esos dos lanzamientos que son muy tochos. Y por eso están como tomándoselo más tranquilamente. Pero vamos. No.
Ahí está el Joan sacando las uñas por Sucker Punch. Que te digo que yo pienso que el lanzamiento de Ghost of Tsushima es un poquito superior al del Days Gone, sobre todo por estudio y porque...
Sí.
O sea, Days Gone al final era... ¿Quién era? Los de Siphon Filter, ¿no? Era gente que era un poco... estaba ahí...
No, los de Big Ben Studio, creo que se llama.
Big Ben Studio, sí. Puede ser, sí.
Pero si el rollo está en que es una IP nueva, es una IP que no todo el mundo... Nadie ha escuchado hablar de Ghost of Tsushima antes realmente, más allá del E3 y tal... Y a lo que me refiero que está a la par de Days Gone es en cuanto a popularidad entre el público general.
Eso sí.
Porque claro. Spider-Man, todos sabemos quién es Spider-Man.
Hombre, Spider-Man, Spider-Man.
Sí, pero también sabíamos los juegos que han salido de Spider-Man, que de 20 han salido dos bien. Sí, o bueno, dos regular.
No, está claro, pero no dejas de tener el nombre de Spider-Man ahí. Sí. Y luego The Last of Us, God of War, todos son ya franquicias asentadas.
Ver, además, justo claro, en la época de Marvel.
De Marvel, digo, exactamente. Claro. Tuvo el timing perfecto el juego de Spider-Man, perfecto.
Claro.
Entre Infinity War
y Endgame, claro.
Estaba la cosa ahí ya.
Claro. Eso ya se vendía por inercia, aunque fuera un mojón, se vendía.
Sí.
Pero el Ghost este también va a entrar muy bien por sentir.
Claro, es lo que quería decir yo, que digo
la gente tiene ganitas de seguir ya... con ese rollo.
Exacto.
No sé, yo creo que un juego que sale a final de generación es complicado, ¿eh? O sea, a no ser que sea de Last of Us, ¿me entiendes? Que eso se vende sí o sí. Pero claro. Ghost of Tsushima saliendo... ¿Cuál era la fecha de salida? ¿Septiembre? ¿Cuál era? ¿No? ¿Julio?
No.
¿Junio no?
¿Junio?
26 de junio.
Junio, creo.
Sí. Sí, pero también no tienen más nada por medio.
Claro, pero yo qué sé, la gente dice, bueno... Mucha gente seguro que es el... Que
bañó la consola.
Bueno, a mí me parece bien, o sea, ya ha salido Dreams. Va a salir el 3 a finales de marzo.
26 de junio.
Cosas,
Pero a mí me da la ligera impresión de que tiene muy pronto una nueva consola de Sony y eso le puede afectar de alguna manera.
Pero ¿sabéis lo que le va a afectar más? Que es que el de Last of Us está al lado.
Claro, eso sobre todo, claro.
Es que el problema está en que yo creo que por un retraso de The Last of Us, que además hay crunch ahora y toda esta movida, pero bueno, con el retraso se le ha juntado la fecha con el Ghost of Tsushima. Y eso para Ghost of Tsushima en concreto es una putada.
Es una putada.
Hombre, a ver... El de Last of Us, ¿cuánto durará? 25 horas más.
Pero no todo el mundo tiene todo el dinero para comprarlo.
Claro, ese es el problema.
No, pero sale en mayo. Y el Ghost of Tsushima sale en junio. Aparte que no son juegos que vayan al mismo target.
No.
Sí, no.
Habrá
un target. Claro. Yo creo que saliendo el 26 de junio el Ghost of Tsushima, sabiendo que tienes todo el verano por delante. Creo que puede rascar ahí sus cosillas.
Hombre, rascará. Sobre todo lo que dices tú del verano.
Sí.
Eso le ayudará bastante. Pero
que
al final...
empieza la semana que los chavales cogen vacaciones. O sea,
Pero al final siempre hay que pensar desde el punto de vista del público más generalista. O sea, el público más generalista de Ghost of Tsushima no sabe nada. Ahora mismo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, sabemos los que nos interesamos un poco por la industria y vemos las conferencias, las ferias, las presentaciones y sabemos un poco de los estudios. Tú a un chaval que va ahora mismo a comprar a Fnac o a Game, le dices que sí sabe lo que es Ghost of Tsushima y lo sabe uno de cada cinco. Estoy siendo generoso.
Como Horizon.
Claro, sí. También es verdad.
Y Horizon lo petó.
Acaba forjándose su nombre por la calidad del juego o porque se corre la voz. O sea, porque es bueno, quiero decir. No es el mismo.
Va a depender mucho de los análisis.
Con Days Gone pasó lo contrario. Exactamente, con Days Gone al final es un juego que podría haber. Si hubiera sido. Ya sabéis mi opinión de Days Gone, me parece una mierda, lo siento. Si hubiera sido un poco más. Si hubiera gustado un poco más a la gente, se habría corrido la voz. Sí. Porque hubiera sido bueno, básicamente, eso pasa. Y la gente se hubiera vendido de cojones. No te hubieras encontrado pilas y pilas y pilas y pilas de Days Gone en todos los sitios. ¿Cómo te has encontrado?
Mataron.
No, es que
ya,
con razón.
Esa pila, vaya.
Claro, o sea, eso te digo. Y con Horizon no pasa, ¿por qué? Porque hay una gran diferencia. Claro. Cuando un juego es bueno, acaba relativamente triunfando. O sea, muy mal se tiene que dar.
Salió pegado del Zelda, ¿eh?
Joder, pegadísimo. Pegado a un día o dos de diferencia, ¿no? O si no era el mismo.
Ojo, porque...
Y ahora la gente se está metiendo de hostias porque va a salir en PC y le han roto la PS4 porque el Horizon era el oro, vaya.
Ya ves. Dead Stranding, Horizon... ¿Qué será lo próximo?
God of War.
God of War. Joder, no, sí, sigue el mismo camino que Xbox.
¿Qué más da, no? Yo qué sé, pero si...
A mí me da igual.
Cuanto más gente lo juega, mejor, ¿no?
O sea, sí, además que han sido 3 años, ¿no? De exclusividad de Play 4. Yo creo que ya... Quien no haya quemado el Horizon a día de hoy...
Pero que lo han...
Sí, pero hasta, vamos hasta otra vez a la patadita de foros.
Sí, sí.
Solamente con lo de la conferencia esta del Cerny de ayer ya ha salido todo, los de Xbox diciendo que si es la consola más potente, de que si tal, de que vaya mierda la Play 4, 5, que va a ser peor. Bueno,
sí, pero eso en foros de la típica guerra interminable que no tiene sentido.
Joder,
¿no?
Sí, la guerra de consolas de la época de Nintendo 64 y...
Que sea uno de los exclusivos más tochos de Play, pues es lo que hay, es pues eso. Más pan para los foros.
Sí, eso está claro. Eso está claro.
Sí, pero bueno, volvemos al debate de siempre. Que lo que importa aquí son los juegos, tío. Sí. O sea, da igual donde salgan, el Horizon va a ser igual de bueno en juego, que sea en Play 4 que en PC. Es el mismo juego. Que se verá mejor en PC, irá más FPS y todo lo que quieras, perfecto. La mejor versión para jugar a Horizon, la de PC. Pero el juego sigue siendo el mismo, ¿sabes lo que te digo? O sea, es el mismo juego, es el mismo desarrollo, las mismas ideas y la misma forma.
Y de ahí la concepción que tengo yo ahora mismo de la comparación entre Play 5 y la Xbox Series X, esa, como se me mierda de llame. La diferencia que tienen es prácticamente absurda. Lo que importa es quién va a tocar en esas consolas.
Claro,
¿Quién va a hacer los juegos en esas consolas? Ahora mismo a mí me dicen que los desarrollos que me gustan se van a ir a la Xbox, pues me voy a la Xbox.
A la Xbox de cabeza, efectivamente, porque volvemos a lo mismo, porque lo que importa son los juegos.
Hombre, a ver, desde luego...
la noticia de que se está rumoreando de las IPs de Konami que va a pillar Sony?
Ya ves.
Sí. Es que no hay una diferencia, pero
eso es un rumor que el mismo pavo que puso ese rumor luego dijo, no me lo creo ni yo. Entonces... No creo que vaya a ningún lado eso.
No sé, como luego también estuvo uno de los desarrolladores de Kojima Productions haciendo ahí, como dejando mensajes
ocultos. Sí. Eso le gusta mucho a esa gente, ¿eh? Son unos mierdas. Nos tienen jodidos siempre. Sí. Con las conspiraciones, tío, de verdad. Joder. Decía Lezan que te hemos cortado, creo.
Ah, no, eso, que la diferencia. Para empezar, el precio.
Hombre.
Aunque no se cuele ni uno ni el otro, pero creo que no va a haber tanta diferencia en precio de decir, vale, por 200 euros más, esta máquina tira tal, ¿no?
200 más es una buena hostia, ¿eh?
Sí, sí, pero que no, por lo que se ha visto, la gráfica comparativa, no hay tanta diferencia, es como...
Hay una ligera diferencia.
La misma liga.
Realmente... ¿no? Hay una diferencia en teraflops, que ya ves tú, una tiene 10, otra tiene 12. ¿Qué queréis que os diga?
Sí, sí, que los teraflops no va a haber nadie, vaya. No.
Lo hablábamos ayer en Discord cuando estaban.
Se sentan en el sofá jugando y no va a decir, joder.
Cuando, pues, depende. ¿Sabes lo que va a decir la gente que está sentada en el sofá jugando? Que Xbox One X es más potente que PS4 Pro. Pero yo me pongo God of War, me pongo The Last of Us 2 y luego me pongo Gears 5 y le meto una pata a la Xbox.
Sí, claro.
Ese es el problema. O sea, aquí lo importante son los estudios desarrolladores y cómo se adaptan a ese hardware. Claro. Eso es lo bueno. Porque aquí que tengas muchísimo hardware, lo que importa sobre todo en ese tema es para los multiplataformas. Porque los multiplataformas, claro. Si puedo jugar a la versión de Assassin's Creed Destiny, imagínate, en futuro... Y puedo jugarlo a 4K, 120 FPS con 144 Hz en Xbox One Series X. Y a 4K, 60 FPS en 70 Hz en PS4, pues ahí notas la diferencia. Pero aquí lo importante es cómo coge el exclusivo, exprime hasta el infinito el hardware y a ver hasta dónde llega cada una de las compañías. Porque al final eso es lo que importa. A mí yo lo que comparo es cómo se va a ver Gears 6, ¿no? Es el que sería el nuevo, el que va a salir, o es el 7, ya no me acuerdo.
Yo, a ver, lo primero que va a salir va a ser Halo.
O Halo, claro, Halo. Eso es. Halo o yo qué sé, o el nuevo exclusivo tocho de Play, que no sé cuál coño será. El de Santa Mónica o el que sea. Ahí vas a comparar y decir, a ver, ¿qué pasa? Que yo tengo 2 teraflops menos... Y resulta que esto es espectacular. Y esto es una cosa súper genérica que utiliza el ray tracing de la luz muy bien, pero no tiene nada de creatividad. ¿Sabes lo que te digo? Al final, claro, lo importante son los juegos y son los estudios. Y cómo se adaptan a cada uno de los hardwares que tengan en la mesa. Lo de la comparación de hardware es sobre todo para los multiplataformas. Para los exclusivos no puedes comparar porque no puedes hacerlo. No lo vas a hacer, te da un poco igual. Entonces lo que quieres es que se adapten.
Claro. Lo que pasa que, bueno, o sea, son los datos que ahora mismo nosotros tenemos. Claro, que son los datos técnicos y punto.
Eso es. Para que veas hasta dónde pueden llegar.
Eso es.
En plan, vais a poder disfrutar del Cyberpunk 2077 de puta madre. O sea, vais a poder disfrutar. Imaginaros, si la industria avanza al mismo ritmo que está avanzando, con el hardware de PlayStation 4 se han hecho cosas como God of War, como The Last of Us 2, como, yo que sé, como Uncharted, como Bloodborne en su momento. Imaginaos las cosas que se podrán hacer con el doble de hardware y hasta dónde tenemos las ataduras. Que eso es lo importante, seguir avanzando, porque al final lo triste de esto es que la industria del videojuego técnicamente avanza al ritmo que avanzan las consolas, no que avanza el ordenador, porque el ordenador es infinito. O sea, tú puedes ponerte un SLI de 4 RTX, que quiero decir, eso no tiene sentido. Avanzan donde se desarrollan los juegos, que es en las consolas de sobremesa. Al final estamos anclados.
Marcan las consolas.
Claro. O sea, tú no puedes hacer Cyberpunk 2077 sin tener en cuenta el hardware de una PS5, de una PS4, PS5 o de una Xbox One o de una Series X.
Claro.
Al final, si tuvieras en cuenta un ordenador única y exclusivamente, pasan cosas como Star Citizen, ¿sabes? Que se te va en la cabeza y al final, pues...
Y no acaba nunca.
Vale,
al final no va a sobrevivir.
Claro, todo ese tipo de cosas, al final, está relativamente bien. Vamos anclados a ese hardware, pero tenemos la certeza de que está un poco más cercado el tema de la creatividad. No sé, ¿qué opináis?
Claro. Pero yo mira, lo que hablé en el anterior podcast, os dije que yo creía que Xbox salía con ventaja esta generación. Y ahora me lo confirmáis, ¿no?
Sí, sin duda, pero no por el hardware. Después, por el Game Pass, tío.
A día de hoy, es la que más ha enseñado, ¿no? Por otra
cosa. Sí.
Pero yo eso lo decía yo, porque a nivel de estrategia de marketing se lo está currando mucho.
Pero es por servicios, tío. Sobre todo.
Sí, no, y porque ha enseñado lo que primero queremos nosotros que...
Claro.
Ha enseñado cómo la consola, cómo es el mando, qué son las características clave. Mira, este juego se carga en no sé cuánto.
Claro.
Puedes cambiar de juego directamente, instantáneamente. Ha enseñado lo que al final nosotros vamos a estar todos los días toqueteando. Por eso ayer yo me quejaba de que al menos tendrían que haber enseñado, yo qué sé, el sistema operativo, la consola.
Sí, la interfaz.
Claro, darnos algo de ver, a ver.
Claro.
Y no.
Es que de cajón, la gente al final que va a la tienda no va con la lista de especificaciones en la mano, va a decir, esto es bonito, esto me lo pongo en el salón, esto tira todo el juego. Esto es más para lo que habéis dicho, los de desarrolladores, y sabéis que tienen que tocar, pero es para dar una puta conferencia de 50 minutos.
Ya que sacas una puta charla de 50 minutos en YouTube con cuenta atrás, al menos dedícale 30 segundos al final a hacer el video teaser de la estética de la consola,
tío.
Y ya lo has hecho todo. Has hecho la conferencia de la GDC, has hecho la chapa técnica y has hecho lo que la gente quería, ver la puta consola.
¿Le has dado a todas las personas algo?
Todo, lo has cumplido todo.
Detalles de juegos de lanzamiento.
Sí, eso puedes hacerlo más tarde, quiero decir. Eso no pasa nada. Eso, dale, el direct del mes que viene.
A la gente, ya está.
El mes que viene haces un direct de hasta dónde puede llegar PlayStation 5. Empiezas a vender humo, como se ha hecho toda la vida, y a tomar por culo. Ya está. Pero bueno, que al final, pues ya tenemos los datos técnicos de PS4 para comparar con PS5, con Xbox, con PS5, perdón, para comparar con Xbox
Series X.
Y sabíamos lo que nos temíamos, que evidentemente va a ser un poquito inferior que la consola potente de Xbox, porque en principio estamos todavía por saber una versión Lite de la Xbox, ¿no?
Sí, esta es la versión tocha la que hay, falta la Lite.
Que será inferior a PlayStation 5, imagino.
Supongo yo que sí, que... pero claro, o sea, se supone que PlayStation 5 y Xbox, voy a llamarla Xbox, sin más, van hasta la par de precio. La cuestión es si Play 5 va a sacar también una versión más digamos, Lite.
Van a estar
a la par, claramente, y sobre todo, pues por lo que he hablado antes, si tienes un disco duro SSD hecho a medida que va el cuádruple de rápido que un SSD normal, que es el que llevaría la Xbox Series X, Es que por cojones eso te aumenta el precio de fabricación.
Bueno,
por cojones.
Por todos lados.
Yo os digo que ahora la pregunta del millón. Que os mojéis con los precios. Y os voy a preguntar precio de Xbox Series X y de PS5. Yo digo que Xbox Series X va a valer 459 pavos. O 449 pavos. Así como lo oyes. Y pienso que PlayStation 5 va a valer 399.
Mm-hmm. Yo iba a decir Play 5 500 pavos, ¿eh?
500 hostia, euros, 499 hostia. Euros. No creo que cometan es que el 500, error que han cometido
500
ya.
500 euros es una
por
movida
eso
muy
lo digo.
Gorda, ¿eh? No creo que vayan, no creo que vayan a cometer el mismo error. Ya te lo digo.
Yo creo que.
Yo, bueno, Dimas, bueno. Dimas, en resumen, yo digo que 50 pavos más la Series X.
Yo
en resumen.
Mismo precio las dos, pero. Xbox va a rebajar la One X a 300 pavos.
Si ya está más barata.
Regala monitores.
Y va a sacar una One X tipo la One S All Digital por 50-100 euros menos. O sea, yo creo que la línea de Xbox va a ser esa.
O sea, que van a hacer una Xbox One X, la que hay ahora mismo potente, versión pequeñita.
Versión
y esa
digital.
Va a ser la Lite de la generación siguiente.
Va a ser la, el modelo de entrada. La One X la van a dejar por si alguien quiere algo entre medias.
Uf.
Que tenga disco todavía. Y la y 500 pavos la... O sea, yo digo que 500 pavos van a valer las dos. Creo
500, no 499 euros las dos consolas.
Creo que no va a haber guerra de precios.
Hostias, que son 500 euros las dos consolas, tío.
Aplaudir
vamos
por
un aplauso, chavales, un aplauso por... ahora, ¿no? Aplausito, vamos.
Es verdad, lo digo ahora, ahora lo estoy oyendo. Un saludo y un cariñito a todos los que nos,
sí.
nos salvan la vida todos los días.
Está
porque están, ahora están jodidos.
Sanitarios, cajeros, a todos. Están ahí.
Volviendo al tema, 500 euros me parece una burrada. Me parece una burrada. O sea, una PlayStation, no sé, no creo, ¿eh?
Yo creo que la... El muro este mental de los 400 euros...
Es que es eso,
yo creo que no lo van a... Lo va a intentar no traspasar.
Sí, sí.
Y
sí.
Si lo traspasa, va a ser la
449.
Xbox,
lo que yo estaba diciendo
sí.
yo.
Sí, pero justo. Lo va a traspasar y a lo mejor te van a regalar en plan... Un año de Game Pass o algo así, ¿sabes?
Que sería
o
la
sea,
polla.
Toma, te va a salir más caro que una Play 4, pero olvídate de comprar juegos.
Es que ese, claro. Eso es lo que tiene que aprovechar Microsoft, tío. Esa baza.
El truco, el truco.
Claro, claro. No, es que truco no, es que es la hostia ese servicio, es la polla.
Vale,
meterme ese truco.
La consola.
Claro, claro.
La consola, ya sabemos que más potente te, y que va a ser más cara, por, pero te vamos a regalar un Game Pass durante un año y olvídate ya de comprar juegos. Y con eso yo creo que...
Joder, sería... Pues es una idea increíble, la verdad.
Sí. Le pueden meter
eso es como buena... lo están haciendo todos los dispositivos. O sea, ahora iPhone, por ejemplo, ven, te da un año de Apple TV.
Apple TV, sí.
Por claro. ejemplo, y cosas así. Poca broma con eso, ¿eh?
Está claro que esa es una baza que tienen ahí. Que Play, como mucho, lo del PS Now o.
No, eso.
PlayStation.
Eso está mortal, la vaya.
Claro, por eso.
Sí, pero tienen margen.
No lo tiene por ahora, Play.
Tienen margen de currárselo con PS Now, tío. O sea, si quieren
¿sí?
competir con el Game Pass, tienen que darle la vuelta a la tortilla ya. Ya, tío. Y explicarlo bien. Y explicarlo bien, porque no tienen, no tienen tanto tiempo como para hacer creer a todo el público gamer, no voy a llamarlo así para generalidad, que PS Now existe. O sea, porque la gente ahora mismo no sabe que esa mierda existe porque es una mierda. Entonces, si quieren convertirlo en el Game Pass, hazlo saber y cúrratelo muchísimo. Porque Game Pass tiene la batalla ganada por completo.
Sí.
Que es una maravilla. Ya no me canso de decirlo en cada podcast. Es una pasada, Game Pass.
Mira, estamos jugando a Ori 2 todos gracias a Game Pass.
O al Bad North.
Absurdo.
Es lo puto más, tío.
Ah, no tiene sentido eso. Es eso sí, tío.
Si tienes una consola, es que es una locura, vamos.
Y más, o sea, yo creo que van a ir añadiendo juegos muy tochos, tío. O sea, hace no tampoco tanto tiempo atrás... Que el Devil May Cry 5 salió
Resident Evil
y al
2,
cabo de
también.
Dos meses yo se metió dentro. En el Game Pass, tío. Dos meses
claro,
y estaba
es que ahora, ahora directamente es que ponen los juegos de lanzamiento y. No lo entiendo.
Sí, los
no,
exclusivos, claro.
claro.
Y aparte, que tiene una estrategia muy guapa. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, mira, hace poco, o sea, cuando, creo que, no sé si fue antes de que se anunciase ya que había ligas y, por ejemplo, que la NBA había parado la esta, pero es que han metido el NBA 2K20 en el Game Pass. Sí. Ahora que la gente no puede ver la NBA.
Sí.
O sea, lo saben. Es su culpa, a lo mejor.
Eso es una
intriga. Está provocado.
Pero vamos.
Ha sido
todo es una estrategia de Microsoft, toda esta movida.
Totalmente. Y anda que no habrá gente que se habrá enganchado a ese juego ahora mismo, ¿sabes?
Claro.
Puedo decir, hostia, el mono, tal.
Muy bien, de timing. Pero...
Como del evento este del Ibai del FIFA. O sea.
Claro.
Toda la gente.
El
Phil Spencer sabe lo que hace.
Sí.
Hombre, Phil Spencer es lo mejor que le ha podido pasar a Microsoft de aquí al Lima, vamos.
Inoculando virus y todo, el cabrón.
No, cabrón. Pandemias, vamos a llamar. Pandemias. Pues poca cosa más de momento, ya sabéis. Si queréis tragaros la chapa de PS5 con Mazzerni, que es un replicante, que os habla, le habla a los robots que están enfrente.
El puto Mi de
es Mazzerni. El Mi, tío, es un Mi. Ya sabéis. Ah, por cierto, detalle guapo de Microsoft. Los que estáis viendo el vídeo ahora mismo en Twitch, ¿os habéis fijado que lo que se ve arriba verde son los propios agujeros pintados por dentro?
Me ha dejado muy loco.
Me he quedado loco. O sea, porque si lo ves desde arriba, ves los agujeros y los ves planos, y, o sea, y se ve el hardware de la consola.
Pero y uno de los arquitectos decía que esta movida era como, a medida que tú te acercas a la consola, es claro, como si estuvieses descubriéndola por dentro.
Claro, claro, o sea, tú desde lejos es que ves el fondo lateral y ves el pintado verde, y cuando te pones arriba, lo ves, la consola la ves por dentro. De hecho, creo que se va a enseñar ahora, pero bueno, ya lo iréis viendo. Pero es un tema curioso, porque pensábamos que era una lámina verde que estaba debajo, o algún fondo de plástico, alguna idea, pero claro, la consola tiene que respirar. O sea, no puede ser una tapa. Entonces lo que pasa es que han pintado los agujeros, tío, es la hostia. De mitad para abajo, porque claro, dijeron que tenían unos agujeros muy gordos, muy profundos con la tapa, y que tenían que hacer algo con ello, y pintaron de mitad para abajo, verdes. Y es la polla, porque tú de lejos ves como si tuviera una luz, o sea, una especie de LED, y cuando te pones arriba, pues sí, no ves nada.
Una luz, ¿eh?
Y desde arriba de no ves nada.
Me recuerda mucho el diseño de la ventilación y todo eso en Mac Pro nuevo. En plan, sí, agujeros pintochos,
sí.
Buenos ventiladores.
Hombre, tú verás el Mac Pro ese que es para la NASA.
La NASA,
no, el ordenador.
El soporte lo mismo que...
Nosotros estamos en el curro partiéndonos los cojones todos los días con el Mac Pro, tío, entrando en la página de Apple, a ver que me compro hoy. ¡Ah, 150.000 euros!
¡Joder!
¿Qué le metemos? ¿500 gigas de RAM? Venga, párate. Da igual. Mira, ahí justo lo estáis viendo, ahora mismo se está enseñando en el vídeo lo que os decía de los agujeros. Justo, mira, ¿ves? Están los agujeritos pintados por medio, tío, de medio para adelante.
Esos detalles son... Además, claro,
es guapísimo.
El marketing está muy bien hecho porque te lo enseñan de lado.
Claro, claro.
Justo.
Mira, ahí está, el ejemplo.
Para que veas eso.
Justo ahora, lo veis ahí.
Sí.
Una puta maravilla.
Qué bonita es, coño. Cago en la puta.
Qué bonita.
A mí lo que me mosquea muchísimo es un problema que tengo en la impresora esta. Que lo tuve que tapar. ¿Qué? Boquetes para arriba, es como la mierda cae.
Polvo,
para abajo.
Lo estaba pensando con Silvia yo justo antes viendo el vídeo este otra vez.
Va a ser, ¿tú te acuerdas del juguete ese que había de un elefante que le metía mariposas? Pues la mariposa va a ser mierda para arriba que va a echar eso.
La verdad es que eso es una cosa que no sé cómo coño habrán solventado, no sé cuántos tipos de filtros tendrán, pero ahí entra mierda, ¿eh? Entra mierda y bien de mierda. O sea, evidentemente, lo lógico a nivel de hardware, ya hay cajas refrigeradoras para PCs que tienen todas las rendijas arriba, ventilación arriba, incluso las puertos PCI hacia arriba porque el calor sube. Entonces lo lógico es que el ventilador que extrae esté arriba y el calor suba y lo saque rápido. Xbox están, en Microsoft están acojonados que no les pase lo que les pasó con 360, y ya lo han demostrado con la Xbox One con la fuente de alimentación fuera, que aquí pasará lo mismo seguro, etcétera. Pero es lo normal, tío, sacarle... Que la ventilación esté hacia arriba es lo normal porque el calor tiende a subir. Entonces es lo normal. A mí me mola mucho el diseño que sea así, precisamente por eso. Y del mando no hemos hablado, por cierto, que el mando es relativamente lo mismo. Menos dos o tres
el
cositas.
El mando es relativamente lo mismo, solo ha cambiado el D-pad, que es un poquito más similar a lo que podrías encontrar en el Elite.
Sí.
Y el botón share este que tiene en medio para poder hacer capturas de pantalla rápidas. Sí.
Tiene un, parece que tiene un tacto distinto, un poco más mate rugoso. Los botones de LB y RB tienen como una superficie de grano. Me he fijado también.
Sí, que la verdad que esto a mí me encanta simplemente por tocarlo, ¿eh? No por otra cosa.
Me da a mí mucha. Es que es el mejor mando que ha inventado el hombre. También es verdad que.
Ya será batería, ¿no? Ya sí. Dejan las pilas atrás, por cierto.
Puedes, salen pilas. Salen pilas, tienes las dos pilas, opciones.
No, tío.
Tienes las dos opciones, realmente.
Pero bueno,
ah, que hay dos.
Sí.
Han actualizado USB-C también.
Sí, USB-C.
Sí.
Evidentemente.
Ah, pues eso le dará más carga y eso.
Claro, claro.
Sí.
Y poca cosa más.
Ya está.
Nos hemos liado mucho con las consolas, ¿eh? Veníamos a hablar poco.
Joder,
y.
Ya te digo.
Es el mejor tema. Saber cosas nuevas.
Hemos hecho un Cerny, sí. Pues nada, chavales. Demo de Resident Evil 3. ¿Habéis jugado?
Hombre.
No.
Sí. Dos veces me la he pasado.
Yo tengo cosas buenas. Cosas muy buenas. Y cosas malas.
Una cosa malísima. Una cosa muy mala, tío.
Sí. No, no me ha molado. Y es una cosa que me había avisado Chus antes por el chat.
Sí, sí, sí.
Bueno, contar las impresiones.
Yo de hecho llegué hasta ahí. No sé si.
Pues es que desde que aparece Nemesis, que es lo que estamos hablando un poco, en el momento en el que aparece Nemesis, todos hemos tenido un poco de sensaciones malas. No sé por qué. Sí, sí sé por qué, pero bueno, ahora lo iremos hablando. Chus, desde que aparece Nemesis hasta que se acaba la demo son 30 segundos. O sea, que tampoco. No hay más, o sea, tienes que hacerle un dash como si fuera Bloodborne, le pasas, él te hace otro, se pone delante, y entonces tú le vuelves a hacer otro dash y se acaba la demo.
Eso vale, no he perdido nada. A mí me metió dos hostias y game over. Y dije, pues ya está.
Opa, bueno.
¿Cómo? ¿Cómo has dicho?
Que digo, ¿me estás escuchando bien?
Sí.
Sí.
Ah, vale. Sí. No, que digo que eso, que yo me la encontré y nada, pues me pilló, me hizo lo del saltito este que se te pone delante.
Bueno, me gusta nada esa mierda.
Bueno, me encerré yo en donde habían como una especie de. Que había del aire acondicionado, no sé qué, y ahí me quedé jodido y me di dos hostias y game over.
Sí.
Oh.
Así que ahí se me acabó la demo. Y dije, pues ya está.
Bueno, pues la demo no duraba mucho más, tranquilo.
No, te mereces una demo.
Me cortó un poco el ritmo, la verdad. Porque
a mí también. Yo creo que el ritmo, a ver, esto, de esto hay que hablar. Porque el ritmo es diferente al de Resident Evil 2. Es un juego mucho más de acción, no tiene nada que ver. Lleva la fórmula de Resident Evil 2, pero es una fórmula mucho más directa, rápida, de acción, de tiros. Y hay mucho movimiento más que en Resident Evil 2. O sea, es un juego
sí,
que se nota que.
Sobre todo con el dash.
Claro.
Ya solo con el dash.
Se centra mucho en el combate, va a haber mucho más engage. Y se sabe, porque además Resident Evil 3 original era diferente a Resident Evil 2 original. Tenía más acción y más tiros también.
Un poco, ¿no?
Claro, la escala la han hecho bien. Que luego funcione de la misma manera igual de bien a estos tiempos, me sigo quedando con la. Hablando un poco, aventurándome, ¿vale? Porque sí que es cierto que lo bueno que he visto en la demo de Resident Evil 3 se sale.
Sí,
pero
técnicamente es la hostia.
Me ha vuelto a impresionar el motor gráfico. Me ha vuelto a impresionar. Es de putos locos, tío, lo de ese motor. Es de putos locos, de verdad.
Sí.
No sé cómo se puede. ¿Y cómo puede rular tan bien?
Es que además, yo cuando lo empecé a ver, ya solo cuando.
En el metro, ¿no?
Por primera vez la cara del viejo en el metro, tío. Dices, hostia puta.
Y de ella, tío.
¿Qué ha pasado?
Sobre todo, ya está súper bien hecha.
Desde luego. Y luego, o sea, el ritmo al principio sí que me ha molado bastante.
Porque recuerda a Resident Evil 2, ese es el ritmo, tío.
Claro, te mantienen tensión como debe de ser. Y pues tú ahí, estás ahí, que si investigo por aquí, por allá, a ver qué encuentro, que si cojo balas, lo que pasa en, igual que en el Resident Evil 2.
Sí, te metes también pequeños puzzles de ir pillando objetos que necesitas para abrir una puerta.
Eso es. Pero
sí, la escalera está. Para hacer un atajo rollo Dark Souls.
Sí, la patada de la escalera, además, literalmente,
Sí.
Sí, luego los zombies que te vas encontrando por el camino, que.
Sí, o los que te crees que han matado, vuelves y los.
Eso es.
Están ahí esperando.
Sí, es lo que vimos en Resident Evil 2. Con otra skin.
A mí alguno me bloqueó un paso. No sé si eso es scripteado o es tan. Por así decirlo, tan. Joder, ahora cómo se dice. O sea, tan dinámico que un zombie te puede bloquear. Pero yo creo que fue scripteado, porque si te bloquea el camino no puedes seguir. Pero hubo un momento que por un sitio ya no podía pasar, porque me están bloqueando el camino. Y eso me moló. Le dio bastante. me pareció algo muy original.
Yo tengo que partir ahora mismo una lanza por el dash. Sí, no me ha parecido tan dramático como lo vi.
¿La cámara lenta esa que hay?
No, la cama, es que más no. Que la cámara lenta es el dash. O sea, el dash en general. O sea, está bien porque haces esquivas. No está bien que te pillen los zombies porque sí, en cuanto le tienes a medio metro o un metro. Tienes que tener alguna opción de poder escapar. Y es que si con el dash tienes esa opción, sí que es verdad que lo de tiempo vale igual. Pues me parece un poco gitano, pero
el tiempo tener, bala, ¿cómo se activa?
Haciendo un dash perfecto, en timing perfecto. O sea, y realmente vale. El tiempo bala no es tiempo bala, sino que ralentizas un poquito, en plan, sí. Como éxito del dash, ¿sabes lo que te digo? Pero al final lo he visto un poco más, en el contexto de este juego lo veo un poco más aceptable, me lo puedo comer. Me ha gustado, vamos, no me ha rechinado pero tanto como el vídeo que vimos ese que dijimos, ahí va tú, Max Payne, ¿sabes? Pero tampoco... Sí. Al final está bien. Sobre todo porque te enganchan mucho, tío. Aquí hay mucho zombie, tienes mucho engage con los zombies y al final tienes que tener una escapatoria. Lo veo bien, ¿eh? No me ha rechinado. Sí,
me ha gustado.
Y lo que os digo, tío, el aspecto técnico de este juego me parece chalaos. O sea, yo como decía Fer, cuando le he visto la cara a Jill Valentine en el metro, digo, ay, wow, o sea, es que ha vuelto a pegarme el mismo fetón que Resident Evil 2. Habiendo visto Resident Evil 2, me ha vuelto a flipar. O sea, es increíble.
El motor este con las caras, eso es de absurdo.
Las caras, la iluminación, las texturas, todo es como, hostias, que está perfecto, tío. Y sobre todo lo optimizado que está, insistimos, tío, que va como un tiro el juego, macho.
Sí, sí, uh-huh. Va de lujo.
Increíble, increíble. En ese aspecto ya no podemos decir nada. O sea, Capcom, pa'lante con esto y con ese motor a muerte. Para lo que hagáis, técnicamente, sabemos que va a ser una puta pasada. Ahora, el desarrollo del juego, a ver cómo va a ejecutarse.
Es que... Lo que más me da miedo a mí es que no va a dejar de ser un juego en el que el jefe, el boss principal va a ser ese, sí. Nemesis. Entonces, que tampoco hemos podido jugar contra él mucho realmente.
No.
Quiero decir, porque lo ves un par de segundos, te lías ahí a esquivar y a correr, que no te pille y tal, y ya está, se acabó. Y no le ven más. Pero es que lo que he visto te rompe mogollón el ritmo, sobre todo porque parece el muñeco que han plantado ahí porque había que plantar algo.
Sí, porque es Resident Evil 3.
No, es que no parece nada orgánico, tío. Nada ya. En plan de, hostia, me acabo de encontrar con, pues yo qué sé, como el típico zombie que te encuentras en el suelo. Vas tranquilamente y te coge del pie. Y dices, pues, coño, pues es lógico, es orgánico, sí. Que pase esto.
Cristal. Y sobre todo las animaciones que tiene, tío. Aparte de que ya rompe la narrativa, como dice Fer, que aparece ahí el bicharraco y te tienen que meter un momento frenético porque aparece el bicharraco y ya tienes que huirle durante 15 segundos y es lo que toca. Pero es que además, eso de que vayas hacia adelante, le des la vuelta y te haga el derrape ese, se te ponga adelante, tan feo. Una animación tan fea que no pega nada con lo bien hecho que está todo. Que te meta un calamarazo desde Cuenca y te mate, porque sí, en plan, pero no sé, tío, cuando precisamente lo que hacía grande a Resident Evil 2 era el medir también el enfrentamiento con un solo zombie, ¿sabes? Ganarle la distancia, pensar bien dónde vas a pegar a ese tío porque tiene 10 balas, ese tipo de cosas son las que hacían grande a Resident Evil 2. Hacer un enemigo tan temeroso como era, por ejemplo, el Licker, y que le puedas pasar sin hacer ruido, ¿sabes? Ese tipo de cosas de... un poco más orgánicas, porque a ti, Chus, por ejemplo, no te molaba los enfrentamientos con el Mr. X, ¿no? Con el T-1000 este, o como coño se llame el T-1000.
Le estuve jugando al 2 hace una semana y es eso, fue llegar a lo del Mr. T y jugar al pilla-pilla y dije, uff, no sé, ahí me dio toda la bajona y aquí me ha pasado lo mismo con
Nemesis. Aquí me parece que es bastante más brusco que en el Resident Evil 2, tío.
Es sí. Mucho bueno, más brusco, al final menos
es orgánico. Una demo también, ¿no? Porque te quieren mostrar un poco todas las sí. Características de los juegos.
Sí, a ver, está claro que creo que es pronto para poder juzgar precisamente ese aspecto habiéndolo probado tan poco. Sí. Pero es muchísimo menos orgánico que en el Resident Evil 2. En el Resident Evil 2 yo sentía la sensación de que, vale, o sea, este pavo va detrás mía y este pavo, como me toque, estoy fuera. Mm-hmm, o claro. Sea, que corre por tu vida.
Pero tenías margen, tenías un buen margen, claro, de decir,
tenías a ver cómo... margen. Es que el Némesis, el tema está, primero, hay veces que te coge y no te mata. En plan de, no entiendo esto. O sea, porque te rompe sobre todo, pues, como el Alien Isolation, por ejemplo, el Alien te ve, te mata, punto.
Sí, sí, se acabó.
No hay más. Y debería de ser así, pero en este caso no. Pero aparte de eso, es que, o sea, tiene como unos tentáculos que te coge desde a tomar por culo. Te incordia a 4 segundos. Te hace la animación esa de... que no sabemos qué es.
El derrape, tío.
Se te planta delante. No sé, tío. De verdad que deja muy frío. No lo termino de ver, pero claro.
Hay que ver el juego entero, claro. Hay que ver el juego entero, que además sale en breves, porque ¿qué salía? ¿El 4 o el 5?
3 de abril.
El 3.
3 de abril.
Es que no queda nada para que salga, tío. Quedan 13
días. 3 de abril y luego el 10, el final, ¿no? El remake.
Madre mía, qué locura de 15 días vamos a tener.
Ojo, 31 de marzo,
Persona 5 Royal.
Divertido, ¿eh?
Sí, sí, joder, sí. Chaval. Doom, Animal Crossing, Persona 5 Royal, Resident Evil, Final Fantasy.
Pero Animal Crossing estamos a 4 horas.
Ojo, mira el chuti, qué hay. Para tener su aldea, con canela.
voy a decir una cosa, Polo Bacini. Bendito coronavirus,
¿Por qué?
¡Hala!
Fuerte de reclamaciones.
¿Ves al Dimas cómo se le va la mano?
¿Tú, Dimas, te la has pillado al final o no?
¿Cuál?
¿El corona o el culona?
¿Tú crees que me vas a engañar otra vez como Jorge, hijo puta?
Yo te prego. Yo solo te hago la pregunta, yo no te... Yo no te miro. Para que tengas más tiempo...
Yo le daré caña a Lori tranquilamente y el Persona si lo quiero.
Joder, Persona, que ganas, tío. Qué putas ganas de... Tío. Persona, que lo tengo reservado yo en Fnac físico.
Ojo con las notas,
Todavía se va a quedar.
Además...
qué putada eso.
Además, ya he visto pinceladas de la traducción.
Bueno. Estamos ante la mejor traducción de un videojuego en la historia. La de Persona 5 Royal. La mejor.
Tiene que ser complicado, Tiene que ser complicado traducir eso.
Nivel Nintendo, Porque,
Nintendo siempre de puta madre. Sí. Pero esto es, en plan, lo que vimos ayer: una polla como una olla. O sea, ¿qué traduzcan eso, tío? Es lo más grande. Es lo más grande, o sea, es como, como tiene que ser, porque el texto original es muy juvenil, tío. Si lo traducen así...
Le pongan idioma chiquito como había en el Ni no Kuni.
En el Ni no Kuni, es verdad. Pues nada, ya que estaba mencionando Dimas a lo que va a estar jugando estos días, en vez de tener su aldea y unirse al capitalismo de Animal Crossing...
No te equivoques,
Va... Ah, ¿qué pasa? Que no hay capitalismo porque hay millas.
No, te dan la opción de no.
Ojo, las millas, las millas Top Nook.
que
es lo mismo, pero...
Que te dan una puta carta de racionamiento,
¿eh? Claro, ahora no. Eso es comunismo. ¿Es comunismo o capitalismo?
Pero tal por ser un hippie en una cabaña, en un tipi.
El Top Nook con colega.
Pero de puta madre, niño, capitalismo a tope, con Top Nook. El caso, que Dimas, en vez de estar en el capitalismo / comunismo de Animal Crossing o matando demonios, como un ser de bien que podía estar, va a estar jugando a un juego que hemos jugado Fer y yo. Creo que Lezan y Chus no lo han probado todavía. Chus, ¿tú tienes el Game Pass?
Debería mirarlo, porque voy pillando meses de esto de un euro, pero yo creo que ya se me agotó.
Estás haciendo la misma de Lezan, la misma.
Sí. Llevo así desde noviembre.
Estoy rateando los euros de esos.
Pues el tema: Ori and the Will of the Wisps, secuela de Ori and the Blind Forest. The Blind siempre decía, me equivocaba con Black, ¿os acordáis? No sé si os acordáis vosotros que yo siempre decía Ori and the Black Forest. Secuela del mítico juego independiente de Jazz Mítico de Microsoft, que ha salido hace... ¿Cuánto ha salido? ¿Hace una semana menos?
Una semana.
Sí, el 11.
Justo el día en el que grabamos el podcast anterior, creo, o algo así, o más o menos. Sí. Y ya hemos podido jugarlo más. Fer lo ha terminado. Yo debo de estar más o menos por la mitad, aproximadamente.
Estoy al principio.
Y ya podemos haceros unas impresiones un poco más marcadas, un poco más, hacernos una idea de lo que es realmente. Sí, ya de lo que es el Ori y lo que supone el Ori. Te dejo empezar, Fer, porque tú lo has terminado y te ha gustado mucho. Has llorado mucho, así que cuéntanos.
Bueno, no he llorado tanto.
Bueno, ahora no te hagas el blandito.
A ver. Es de esos momentos, ¿sabes? Que tienes aquí como la congoja, ¿sabes? En plan de... que lo suelto, pero no lo sueltas, ¿sabes? Como que se te queda ahí porque enseguida ya tienes que... Vamos, que me tengo que mover. Porque el juego es rápido de cojones. Entonces, yo por lo primero que voy a empezar es... Hay muchas reviews ya y hay mucha exageración en decir que es el Metroidvania de la década. El mejor Metroidvania que hemos tenido en muchísimo tiempo, etcétera, etcétera. Que está entre los mejores Metroidvania, sí lo creo. Que sea el mejor, es muy difícil eso.
Sí, porque muy sobre difícil. Todo cada Metroidvania destaca en una cosa distinta al final.
Efectivamente, sobre todo porque este juego en concreto creo que es único en su concepción, en su jugabilidad, en todo en general. Entonces, es difícil compararlo con otro Metroidvania del estilo. Por ejemplo, ahora en este, en comparación al 1, el combate cobra más protagonismo. Y cosas con lo que lo podamos asimilar, pues como Hollow Knight, por ejemplo, es un combate bastante más similar al que puedes encontrar en Hollow Knight. No es tan difícil, ni mucho menos. Pero está bastante más medido que lo que podemos encontrar en el 1, que en el 1 era, pues eso, darle a la X y cotios.
Yo creo que Hollow Knight, como lo hablaba justo con Dave por Instagram antes, que Hollow Knight es más Dark Soulsiano, el nivel del de, diseño, el diseño de los bosses, sobre todo, en plan, por tienes supuesto, que aprenderte sus mecánicas para hacer el dash cuando tienes que hacerlo, darle la hostia cuando tienes que dársela, únicamente una o dos, las que te den tiempo, saltar aquí, sabes que te va a hacer sus tres o cuatro mecánicas y tienes que adaptar tu combate y tus recursos a esas mecánicas. Y digamos que los enemigos en Ori, la gran mayoría, casi todos los grandes, son set pieces. O sí. Un punto débil que tienes que aporrearle de manera espectacular y preciosa, eso siempre, pero es un diseño de enemigos muy diferente al que tiene Hollow Knight, que es muy Dark Souls.
Aunque hay que decir que hay un par de bosses en el juego, en mi opinión, que requieren... O sea, tienes que estar bien atento a lo que haces, porque si no, se te van de las manos. Y yo, de hecho, hubo uno en concreto que fue en una sección de agua que... Cuidado que pilla bien las cosas, porque si no... O sea, no puedes ir a lo loco. Nada. Realmente, tienes que pillar un poquito las mecánicas que tiene cada boss. Pero sí, la mayoría de los enemigos están ahí. No están pensados para liarte en un combate enrevesado, sino que están pensados para que continúes con la agilidad que te quiere presentar el juego. El juego es pura agilidad. Para mí, una de las mejores mecánicas que tiene es el impulso.
Sí.
Es brutal.
Yo creo que
eso.
De lo que hablas ahora mismo es lo mejor que tiene Ori. O sea, esa capacidad de fluidez y desplazamiento por el mapa es una sensación de extrema satisfacción.
Lo que más me flipa de eso es la metáfora que eso tiene, porque es que estoy seguro de que esta peña, cuando ha hecho este juego así, de esta manera, no lo ha tomado a la ligera el hecho de decir, eres una mota de luz. Entonces, tu misión es dar luz al bosque, tu misión es dar esperanza, pero no solo eso, eres la luz, así que tienes que ir, vas más rápido que nadie. Entonces, todas las mecánicas van centradas a eso, a ir follado por todo el mapeado, y me parece cojonudamente bien hecho.
Sí.
Y, bueno, no sé, a mí personalmente es un más y mejor que el Ori 1.
Sí, yo creo que
la banda sonora también cobre más protagonismo. Las misiones secundarias son simplemente para darle un poquito de variedad al juego. Creo que están bien implementadas. Y hay una en concreto que a mí me gustó mucho, que es ir dando cosas a la gente, y es en plan como ser un mercader. Y está muy, muy guay. Y luego, además, que con tan poco diálogo empatizas con todos los seres del bosque, tío.
Sí, pero porque desprende mucho cariño, tío. El juego es, en los diálogos, en la estética, en la música, todo, desprende mucho cariño, y entonces ya vas con una percepción muy tierna a hablar con todo el mundo. Y eso ayuda muchísimo a cómo encajas lo que te dicen, ¿sabes lo que te digo? Al final, todo va en un contexto de... Solamente el único problema que hay en todo ese ecosistema del juego son los enemigos. Al final todos tienen una lucha común y todos tienen una bondad que te saben transmitir a través de todo lo que rodea el juego. Y está súper bien. Eso me recordaba a lo de Dragon Quest Builders, ¿no? Que todo el mundo está luchando contra una movida muy chunga y se están ayudando en él y todos reman hacia la misma dirección. Es un poco igual que
eso. Aquí. Es. Sí, sí, no, totalmente. Entonces, para mí, valoración final, Metroidvania top y un must. Para mí es un must, sin duda alguna.
Sí, no, hombre.
Todo el mundo que pueda, que lo juegue.
Yo lo pongo entre ahora mismo entre los mejores exclusivos de Microsoft de aquí a Lima. No es muy complicado ponerlo ahí, pero al final yo, para mí lo es, ¿eh? Dimas, perdona, te corto. Decía Kike en el chat, los Mokis, ¿cómo te cuidan desde el fondo? ¿Cómo te van a ayudar cuando pueden? Dice, que es maravilloso. Eso está muy guapo, sí, la verdad, que te sientes arropado todo el rato. Dimas.
Te digo que en una de las... Hay que ver qué diferencias tiene con el 1, ¿no? Y una de las diferencias es, aparte del combate, que tiene bosses y minibosses.
Sí,
en el 1, si os acordáis, el boss no era un boss, sino que era salir de la cueva a toda hostia, ¿no? Esa era la fase final de
la
cueva, exacto.
Claro, que por cierto, en este, en el 2, hay más zonas así y son igual o más espectaculares.
Sí, es increíble.
O sea, es una pasada. A mí esos momentos en concreto de los que se te quedan grabados en la retina, en plan de... Y además te lo pasas y dices, joder, qué guapo.
Sí, es que... Y todo fundido con la fluidez y el desplazamiento que estábamos hablando antes. O sea, implementar esas mecánicas que vas aprendiendo alrededor del juego en una set piece es como, hostias, o sea, para esto sirven, ¿eh? O sea, para así voy de bien para huir y para sobrevivir a estas cosas. O sea, es cojonudo. Decías, Dimas, perdón.
Me recuerda mucho a...
Uncharted.
Super Meat Boy.
Sí, sí.
La Super forma Meat en... Boy. Claro. O sea, no, a lo mejor es muchísimo menos ensayo y error.
Claro.
Pero sí tiene ese... Sobre todo esa satisfacción.
Y la sensación del peso, ¿sabes? La sensación de la física y todo
sí,
eso.
Sí, sobre todo. Sí.
A mí artísticamente de siempre me ha recordado mucho al Rayman Legends.
Por el dibujado, el movimiento, sí.
Un poquito.
Sí, muy parecido. O sea, es brutal el apartado artístico.
Es increíble.
Creo que utiliza Unity de motor. Se pueden sacar de aquí unas cosas.
Es para cagarse, o sea, el diseño artístico. Además, es que es todavía superior al del 1, tío. Es precioso. Sí,
sí. No, las animaciones se notan más trabajadas. A mí, una cosa, ya comenté en el anterior podcast, que me gusta mucho son las físicas.
Sí, sí,
el hecho de posarte sobre una piedra y ves cómo la piedra se tambalea.
Las ramas.
Las ramas, efectivamente. Son movidas que son pequeños detalles, pero que aportan a ver el conjunto del juego.
Sí. A ver, una cosa que le sobra al juego, desde luego, es mimo. Eso está claro.
Se ve más vivo, eso sí se nota. Con respecto al 1 se ve mucho más vivo todo.
Sí, claro, también. Pero es lo que todo al final, todo el conjunto de trabajo en los pequeños detalles hace que no le veas taras en el aspecto técnico al puto juego. No tiene taras.
Y una también que me ha gustado mucho, con diferencia al 1, hay bastantes más habilidades que vas consiguiendo y todas las nuevas mecánicas que te van implementando a lo largo del juego, nunca duras demasiado con una misma mecánica antes de descubrir una otra. O sea, la sensación constante de que consigo nueva habilidad, nuevo recoveco, nueva haz de luz, nueva mineral, todo lo que haces, sientes una progresión constante. Y a mí, balancear eso, que tengas una nueva mecánica y que
Y que quede de manera orgánica, quieres decir, ¿no?
Que queda... Ya no solo que quede de manera orgánica, sino llega el punto que cuando consigas la nueva mecánica sea el punto exacto en el que vas a decir, coño, me voy a cansar de la antigua, me vendría bien una nueva. ¡Pum! Mecánica nueva. Mm. O sea, está súper bien medido el hecho de dejarte un tiempo X con tal mecánica y meterte la siguiente.
Es verdad. Las metes mucho más seguidas. O sea, no, tampoco es un... Mira, ahora otra... No, es verdad que lo que dice lo que dice Fer, el timing exacto de decir, bueno, pues quiero otra hora ya, necesito que me des otra cosita. Y ¡pum! Te encuentras el árbol. Hostia, qué guapo. Hechos.
Y poco más que decir, este es un juego que al final te entra mucho por los ojos, pero donde de verdad se disfruta es escogiéndolo, ¿eh? O sea, cuando sientes esas mecánicas, esa fluidez, ese movimiento, es cuando de verdad este juego te acaba ganando. Porque por mucho que veas que el apartado visual es extremadamente bello, donde de verdad luce este juego es en su mecánica jugable. Para mí. O sea, porque si lo acompaña con ese apartado visual tan increíble, ya crece exponencialmente. Pero donde de verdad gana es cuando te pones a saltar, a hacer el dash, a rodar, a engancharte, a impulsarte con él. Dices, bueno, esto es una locura. Y empiezas a intentar ir muy rápido, a que no tengas ningún error, a ir como si el mapa fuera tu casa, en plan. Eso es donde de verdad el juego gana todos sus enteros. Sí es cierto que al final los combates acaban siendo set pieces y tendrá dos o tres, como dice Fer, que están muy, muy guays. Pero creo que es lo que pretende. O sea, no pretende meterse en una especie de Hollow Knight en el que tienes que hacerle 40 tries a un boss. Porque tienes que medirle dónde va a dar el puñetazo, sus 5 sin mecánicas y buscarle el punto. Al final,
pero
esto es otra cosa.
Sabe a dónde va. Claro, sí, sabe a dónde va, sabe lo que quiere.
Es consciente de que quiere otra movida. Entonces, al final, yo creo que el punto más fuerte tampoco busca una revolución narrativa, porque es bastante sencillo lo que busca Lori 2. No se mete en complejidades y le viene bien, le sienta bien. Entonces, lo que tiene no es pretencioso y funciona de manera redonda, no le veo taras al puto juego. No le veo taras. Porque, sobre todo, como os digo, el sistema jugable me parece una maravilla. Es que me parece una maravilla. Es que simplemente dan ganas de entrar y moverte. Ya está, ya estás disfrutando como un cabrón. Yo eso es lo que pienso, o sea, me parece una locura. Implementado luego en las set pieces, en las diferentes estéticas y puzzles que tiene el mapa, que tiene mogollón, donde de verdad funciona es en la fusión de lo visual y lo mecánico, sobre todo en lo mecánico. A mí me fascina, me parece mucho mejor que el 1, mucho mejor.
Yo tengo un pequeño pero, que imagino será de la... porque yo estoy jugando la One S, y a lo mejor en la One X, si en ordenador no pasa... Y es cuando sacas el mapa, hay como 2-3 segundos hasta que sale.
Eso a mí también me ha pasado. Y es por un problema de optimización de Unity.
Eso
en PC eso no pasa. Y en One X tampoco pasa. Pero en la S y sobre todo en la primera One pasa más de lo que debería, si es que realmente no debería pasar. Pero pasa y además jode mucho, sobre todo porque es un juego rápido, es un juego que quieres disfrutar. Y el hecho de que te pasen esos picos de decir, coño, parece que el juego se ha quedado pillado.
Te sacan.
Y además, yo soy una persona que en este tipo de juegos esté constantemente mirando el mapa. Porque soy muy completista y quiero ver dónde he estado, dónde no, dónde tengo que ir ahora. Mejor un poquillo, pues esperemos que se pueda parchear eso.
Sí, de hecho, Moon Studios ya ha dicho que están solucionando ese problema y que se trata de un fallo en la optimización del rendimiento de Unity.
Pues bueno, que tampoco es. Vamos.
Nada es relevante.
Lo tienen localizado y.
Sí, ya está. Vamos.
No sé, vosotros.
Memoria y,
bueno. Desde fuera, Lezami Chuti. Chus, ¿tú jugaste al 1? Lezan, ¿tú jugaste al 1?
Yo estoy ahora jugando al 1.
¿Estás jugando al 1 ahora?
Yo lo empecé también el 1, lo tengo que jugar, lo tengo pendiente.
¿Y el 1 te está gustando, Lezan?
Sí, sí, sí. Pues engaña mucho lo visual con lo jodido que es.
Porque... Claro.
Pues te dices, joder, si esto es para niños de lo bonito que es, pero qué va, no. Ya desde el principio te están metiendo fuerte por todas partes.
El Dark Souls de los desplazamientos por el mapa es.
Sí, el Dark Souls bonito.
Me encanta el Dark Souls. Y poca cosa más. Yo desde aquí recomiendo a todo el mundo jugarlo. Creo que es uno de los indies top. Ya no sé si llamarlo indie, porque no sé si deja de ser AA, indie o lo que sea.
Hombre, quizá este segundo ya ha tenido
ya AA,
bastante,
¿no?
Más preso.
Sí,
bastante más preso.
Ya tira un poco
más
para arriba.
Más tiempo y más presupuesto, seguro.
Pero vamos, que yo recomiendo, creo que Fer también, que lo juguéis y demás, que lo juguéis todo el mundo si os gusta. Sobre todo el género es un must, como decía Fer. Y si tienes una Xbox, ve de cabeza. O sea, ve de cabeza porque este es de los grandes títulos de tu consola. básicamente.
Game Pass, chavales, y ya está.
Y poca cosa más.
¿Qué hacer ahora?
No sé qué se nos puede escapar de Lori más. ¿Cuánto te ha durado, Fer? Bueno, la pregunta de quítale las horas de la música. Y nos dice.
Es que, a ver, a mí me ha durado 22 horas.
Hostias.
El juego. Claro, pero yo ya me he pasado el juego al 100%.
Ah, lo tienes entero.
Ah, eso es completista.
O sea, claro, no me falta nada. Tengo todas las habilidades, todos los secretos, absolutamente todo. Y me ha durado 22 horas.
Por lo tanto, también dura 15.
15 horas, exacto.
Yo creo que dura menos. Si os tiráis a la principal, os va a durar menos. Pero como sé que os vais a perder un poquito también para buscar algún secretito que otro, pues sí, unas 15 horitas yo creo que le podéis dar. Perfectamente.
Va más que sobrado.
Sobradísimo, vaya.
Sí, hombre.
Pues nada. Ya sabéis, chicos, a jugarlo y nos contáis, nos escribís en Twitter o por aquí cuando le deis. Que es una recomendación de Stay Awake que jugué a Lori. Recomendación global, en general, de que lo juguéis, porque es una preciosidad. Y no sé si queréis comentar algo más, de algo que se nos haya escapado, o algo así de última hora, nada.
No, ahora, ojo, no me ha dicho nada todavía.
El Shadowman.
¡Ojo, el Shadowman! No lo hemos dicho. Remaster del Shadowman, chaval.
No hay mucho que comentar porque solo se ha dicho que se está haciendo ya. Pero
sí,
no...
que va. Qué fuerte, ¿eh?
Es ya un remake, ¿no? Es un remaster. Algo ha trocado o algo así.
Es un remaster, sí, sí. Ponía. Pero bueno.
Eso le recuerda solo de las revistas típicas de juego y consolas, de ver anuncios, de análisis.
Buah, tío, yo lo tenía ahí, no tenía. En 64 hacía falta tener. Era de los pocos juegos que Nintendo 64 no hacía falta tener el cartucho de memoria para guardar la partida. No valía con guardar en el cartucho porque no tenía save ese juego en el cartucho. Necesitabas el cartucho este que se metía en el mando. Y yo me acuerdo que no lo tenía y tenía que llegar al máximo que me duraba el primer run y luego volver a empezar. Y lo empezaba hasta donde llegaba y lo volví a empezar hasta donde llegaba. Todo el rato.
Bueno, ni me acordaba que había memory pack.
Sí, sí, era un cartucho cuadradito que se encajaba detrás en el mando. Joder. Como el Rumble Pack, pero era sin ese tochaco. Sin ese tochaco, sino que era pequeñito. Y era un juego que era extremadamente tétrico y oscuro ya por aquel entonces, tío. Era guapísimo.
Guapísimo. Jodido, ¿eh?
Sí, sí. Y me acuerdo que lo que le decía a Lezan el otro día, la pegatina de mi Nintendo 64, esa que se ponían ahí, que ponías de niño y que ahora matarías por no ponerla, que luego se queda mierda cuando la quieres quitar.
Joder, pero la del Shadowman era de niño navajero, ¿eh?
Buah, es que voy a hacerle una foto, voy a ir a mi casa y le voy a hacer una foto y la voy a subir a Twitter, tío, porque es horrible. Pero me encantaba ese puto juego, me encantaba. Tenía hasta una puta camiseta del Shadowman, tío, que me dieron en el centro mail en su momento.
Dios.
Pero vamos, que...
Ah, mucha... la que tenía el tío en grande.
Sí, sí, con la pistola ahí, en plan. Con el pecho aquí en la calavera haciendo así. Muy loco, muy loco.
Joder, que esa es la época del Soul River y estas movidas.
Buah, tío, esto sería el año joder. 99 o por ahí, o no sé.
Sí, 98, 99 sería.
Más o menos, o 2000 como mucho.
Sí, 99 justo.
Mira, ves, claro. Que. Esos son los años dorados de la Nintendo 64, chaval, la mejor consola de la historia. La Nintendo 64. Decía Joan antes que no lo hemos leído, que por leer un poco el chat, que sí. PS Now es la contrapartida a Xbox Cloud. No hay respuesta de Sony al Game Pass.
Sí.
Un, o sea, poco
por,
así.
Por concepto sí es.
Lo de jugar en tiempo real, quieres decir, ¿no? De manera de streaming, tal.
Claro, es que directamente no hay contrapartida de.
Claro, a ver, sí que es verdad que PlayStation Now a veces daba la opción de descargar los juegos de PS4 al disco duro y poder jugarlos de manera normal. Por ejemplo, con los juegos tochos de plan Uncharted 4 y tal, te dejaba bajarlos al disco duro y jugarlos de manera normal. Pero la gran ficha y la gran carta de Sony era poder jugarlos en streaming. Ahora, eso iba como iba. O sea, eso era un desastre. Sí. ¿Qué más cosas? La forma de la consola es para que la gente deje de meterla en el agujero del vídeo. Que allí no corre el aire. La verdad es que ahora no entra en ningún agujero de vídeo ese mamotreto, ¿eh? Que no es tan mamotreto. No es tan mamotreto porque como es más estrecha y es cúbica, parece que es más grande, pero en realidad han cambiado el formato, sin más.
Son dos GameCube puestas una encima de otra.
Sí. Algo así tendrá que ser, ¿eh? Tampoco es muy tocho eso, ¿eh?
No.
Es comparativa por ahí.
Cuando la he visto en la mano del chaval este del vídeo, no me ha parecido tan loca.
Sí,
No. Que parecía una puta torre de...
Y ojo,
de papelera.
Kudos a Microsoft por hacer la comparación en su Twitter oficial
con la nevera. Es la polla, la verdad. Muy bien. Nos decía antes Kike que Days Gone es un juegazo, pero salió como salió de primeras. No. Discrepo completamente. Yo sé que aquí hay gente que le gusta Days Gone.
Yo he jugado hace 3 semanas, empecé a jugarlo otra vez porque digo,
subía, igual ha molado ahora.
Me echó patadas. He sobrepasado donde me quedé y no puedo más. Bien. No he podido más.
Estamos en las mismas. Entonces.
Es como, no sé qué pasa en ese juego que me está diciendo no.
Muchísimas cosas. Pasan muchísimas cosas en ese juego. Fer, te dejo réplica.
Entiendo que guste, pero no sé, tiene algo raro, es como me da como mal rollo todo lo que está pasando y cómo pasa y esas cargas tan largas.
Pero porque narrativamente hablando no está bien escrito.
No, está mal, está muy mal, no está bien, está fatal. Está muy mal.
Ya, ese es el problema.
Es muy Shadow Elderito de motero ahí. Es que...
Ya no solamente en ese apartado que es tan tópico, es que las misiones están escritas por un puto mono, tío, en Dice Man. Es un puto babuino con una pluma, ver, así, escribiendo.
Jugar sin hacer tío. Nada, jugar sin hacer caso a nada, mola. Me gusta.
Sí, las mecánicas de tiros te gustan, a mí me parecen terribles.
Pero tienes que pasar por todo eso, por medio, y no es un precio. Yo ese peaje no lo pago.
No lo pago. Lo único que me gustaba era la moto y desplazarme con la moto y quedarme sin gasolina.
Que me encantaría que alguien me dejara una play con el juego al 100% para jugar a hacer gilipollas por ahí, pero es que tengo que pasarme todo lo que no quiero pasar para llegar a eso. Tener la moto guay, con la arma, hacer el...
Es que realmente el juego lo que tiene personalidad de verdad es la moto.
Sí, la moto
tiene más personalidad que el protagonista.
Totalmente de acuerdo.
Joder, y que Dios me perdone porque ese tío me gusta mucho, el Sam Weaver. No quiero ese hombre. Pero, joder, no sé qué pasa. Con los anillos y con la mierda, ¿eh?
El Sons of Anarchy wannabe posapocalíptico, Mits, The Last of Us.
A Rilo le gustó mucho y dice que es.
Rilo dice: entro aquí y lo primero que oigo es al Kevin decir: está mal.
Ha escuchado.
Es verdad que Rilo, y justo acaba de entrar. Rilo, no quieres saber de qué estamos hablando, no lo quieres saber.
Oye, va, cuando hablamos de Sucker Punch.
Te lo ves en diferido y echas para atrás, Rilo.
Yo da la casualidad que la poca gente que conozco que le ha gustado el juego, le ha gustado mucho.
Sí, tío.
Hasta el nivel de platinarlo, ¿sabes?
Sí.
O sea, ¿no? Dale, cabrón, mira. Que ha hilado rápido.
Rilo lo sabe.
O lo platinas. No hay más.
No es GOTY, pero me lo pasé pipa. Bueno, hasta ahí. Te puedo acompañar en plan de desconecto mi cerebro y tiro para adelante. Como si fuera esto Nuclear Throne, en plan, bueno, voy a echarme unos partidos en más sin pensar.
¿Qué pasa con
Nuclear Throne? No, Nuclear Throne es una obra maestra.
Hay que pensar mucho en ese juego.
Sí, pero sin pretensiones narrativas.
¿Entiendes? No existe lore.
Nada, en plan, yo voy aquí a matar bichos, como si fuera el Left 4 Dead. Claro. Hasta ahí todo correcto. Luego, cuando pretende ser inteligente el cabrón del juego. Hostias. Pero bueno, que llegas tarde, tío. Ya nos estamos yendo, ¿no? No sé si queréis hablar de algo más. De.
Ahora hay que esperar a que llegue las 12.
A las 12 tenemos el Animal Crossing y el Doom. Que intentaremos jugarlo en el canal a ver si me lo puedo pillar y lo jugamos en directo. Que estaría guapo.
Rilo se lo va a fundir.
Hombre, ¿no? ¿Ves, Rilo? Ahí estamos hermanados, tío. Matar demonios, estamos hermanados. Creo que es un bien común. O sea, creo que todos estamos ahí en la misma. Remamos en la misma dirección. Yo no creo que pretenda ser inteligente. Yo creo que a veces sí. O sea, no inteligente, sino emocionalmente inteligente. Y no lo es. Me parece un Belén. A mí me parece un Belén. Me parece el Belén de la iglesia, tío. En plan de. Bueno, pues los muñecos aquí dicen que tienen pena, pero a mí no me transmiten nada. Puerta. Los zombies. Hostia, pues yo creo que sí tiene pretensión, tío. Dice que no he visto pretensión ninguna en Days Gone, pero simplemente zombies.
Y sí, Rilo. Sí. A mí lo que me sobra de ese juego infectados. Son los diálogos y la historia de.
Sí.
Me casé, no sé cuánto.
Pero como las mecánicas de acción tampoco me convencen para nada, no pero son a mí, divertidas.
A mí eso sí, por ejemplo, eso ¿sí es lo que gusta? Le gusta a Rilo, meter tiro porque te lo tienes que pasar pipa.
Claro, 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 sí, yo eso lo entiendo. Pero ¿qué compras más? Sé que hablamos de cosas distintas, pero ¿qué compras más? ¿El sistema de oleadas de zombies que puedes tener en Days Gone, que tienes en Left 4 Dead cuando sale una horda o cosas así, de volverte loco? ¿O compras Resident Evil 2? Claro, yo no tengo ni que hacer el debate. Para mí no hay debate. Si quieres divertirte, me divierto más haciendo otras cosas que matando oleadas de zombies. Y si tengo que elegir zombies, me quedo con los zombies del Resident Evil 2, sin lugar a dudas. Y mira que hay un juego que a mí me gusta mucho, que considero que es un tapado increíble, que es State of Decay 2. Que me parece un juego de la hostia. O sea, que tiene cosas muy, muy guapas para jugar en cooperativo, por ejemplo. Muy divertidas. Que precisamente, Fer, que a ti no te mola mucho, no tiene pretensiones narrativas. Simplemente es un juego que gira alrededor de sus mecánicas de supervivencia. ¿Sabes lo que te digo? Y entonces, pues no pretende ser eso, pretende una cosa divertida y jodida. Y lo hace mejor que la mayoría de juegos que pretenden ser lo mismo y además pretenden ser narrativos.
Claro, pero estás comparando a DiStefano y Faubert.
Ya estamos. Hemos cerrado podcast, Lezan, ya está. Has llegado al inicio del podcast y le hemos hilado.
Hemos empezado y hemos acabado con lo mismo.
La historia, una vez has visto otras obras rollo de Walking Dead, Resident Evil 2 o The Last of Us, pues normal. Es algo manidísimo y no aporta nada. Pero las hordas de Days Gone no son como ninguna otra. No se puede asimilar ni a Death for Dead ni siquiera a Seven Days. Hombre, evidentemente a nivel técnico y a nivel de concepción tienen que dar un paso adelante que esos juegos. Hablamos de que Left 4 Dead, ¿cuántos años tiene ya?
10 años.
Claro, tío, esto ya tienen que hacerles independencia a todos los zombies, aunque salgan 300. Tiene que ser más espectacular, tiene que ser más divertido y tienes que tener más recursos. Es evidente. Pero, ojo, que estaba muy bien, que tú veías la horda de lejos, tenía independencia, tenías que ocultarte y tal. Esas cosas estaban muy guay. Pero sigo pensando que lo mejor de Days Gone era la moto. Yo no me va a quitar esa idea a nadie. Lo de quedarte sin gasolina, que eso es otra cosa que hace mejor State of Decay 2, Fer, quedarte sin gasolina. Es mejor en ese juego, pero esa sensación de quedarte sin sopa y tener que buscar gasolina y oír 200 millones de zombies a la otra esquina, eso está guapo. Eso te lo compro. Pero como digo, hay otros juegos que lo hacen mejor. Pero sigue siendo divertido. Y poco más, un día tenemos que hacer un especial del puto Days Gone. Me comprometo a que si seguimos en cuarentena y me va todo el juego que tenemos por jugar, que son, no son muy pocos, me paso a Days Gone. La moto y sus mecánicas es de los mejores aportes del juego, es lo que estamos contando, es sin duda lo mejor. Y poca cosa más, con Fauber subido en la moto del Days Gone, cerramos el podcast. Chavales, ojalá un chopeo, de Fauber encima de la moto.
Marcerni detrás.
Y Marcerni detrás, hablándole a unos muñecos, en plan, quietos.
Madre.
Así que nada, ya sabéis, si habéis aguantado hasta el final o acabáis de llegar como Rilo, gracias por estar aquí. Recordad que si lo habéis escuchado, ya si habéis llegado hasta aquí os lo imagináis. Si habéis escuchado el podcast, estamos emitiéndolo en directo en Twitch. Y lo podéis ver en vídeo, tanto en Twitch luego como destacado, como en diferido en YouTube. Y por los canales de siempre de formato audio, Spotify, iVoox y iTunes. Te has perdido la parte de los teraflops. Efectivamente, Rilo, hemos hablado mucho de los teraflops y nos hemos reído bastante. Pero no estás tú aquí para hacerle ruido a la consola en stand-by, como me hiciste el otro día en el canal de Discord.
Es verdad.
Que entré 5 segundos y ya me moría. Pero bueno, ya sabéis, si estáis aquí o si lo habéis disfrutado, recordad suscribiros al canal o darle a follow o lo que queráis hacernos porque nos ayudáis a crecer. Y seguidnos en las redes sociales, que somos stayawake_ es, tanto en Instagram como en Twitter, como en Twitch y en todos los lados. Nos encontráis de manera fácil. Pregunta, ¿a quién hacemos una raid?
Ni puti.
Antes vamos a cerrar el programa, voy a dejar de grabar y ahora decidimos dónde nos vamos, ¿vale? Así que nada, un placer estar con vosotros y nos vemos en el siguiente podcast, que con este tiempo libre seguramente que volvamos antes.
Voy a darle por culo al vecino.
Besetes, vamos. Hasta luego.
Quedaos en casa, chavales.
Quedaos en casa. Aplaudid.
Quedaos en casa.
Aplaudid.